10 y 23 minutos de la mañana, momento de dar la bienvenida a nuestro último invitado de la mañana de hoy, no por ello menos importante porque tenía muchísimo interés en hablar con él. Se trata del alcalde de ICO de Los Vinos, don Javier Sierra. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días, encantado de estar aquí y atender a tus preguntas y los planteamientos que quieras hacer.
Yo lo que quiero saber es qué está pasando en ICO, porque si hablas con unos dicen unas cosas y si hablan con otros dicen lo contrario. Entonces al final pues me gustaría oír de la viva voz del alcalde cómo están las cosas en ICO. ¿Se ha encontrado con un pueblo o con un ayuntamiento tan sumamente complicado como nos comunicó una rueda de prensa a la que tuve el gusto de escuchar, no asistir, pero sí escuchar atentamente? Porque a mí me quedó realmente confundido, ¿no? Había una situación económica ahí un poquito compleja.
Bueno, en ICO pasa que ha habido un cambio político, después de ese proceso electoral, pues el pueblo ha decidido que haya cambio y nosotros, pues como alternativa icodense, hemos accedido al gobierno en minoría y bueno, liderando el cambio que ICO necesitaba y pedía a través de las urnas, y ha aceptado nuestra oferta política, nuestras propuestas, y estamos llevándolas a cabo en la medida de las posibilidades con el ayuntamiento que nos hemos encontrado. Claro, según escucho a una versión o a otra, a un partido o a otro, pues evidentemente los pareceres pues serán muy, muy dispares. La realidad está ahí, los datos están ahí y es lo que hemos dado a conocer a la ciudadanía. Datos reales aportados por los técnicos y la intervención de fondos del ayuntamiento en cuanto a la realidad económica de nuestro ayuntamiento. Son datos contrastables y al final pues hemos querido comunicárselo a nuestro pueblo porque ha sido una de nuestras prioridades y señas de identidad el ser transparentes con el pueblo, honestos y decirles cómo están las cosas para también pues buscar las soluciones a las determinadas situaciones que se han ido generando. No buscamos excusas, no estamos tapando la supuesta incapacidad de la que nos acusa el anterior gobierno o el líder o el secretario general de Coalición Canaria, Nico de los Vinos, sino todo lo contrario. Lo que estamos es mostrando la realidad y aportando las soluciones que nuestro equipo ya está poniendo en marcha. Pues bueno, la realidad es complicada, muchas facturas pendientes de pago a proveedores, con una deuda, evidentemente, deuda en el término como tal, coloquial, al que se refiere de deuda, no deuda en el término financiero, económico y que tiene unas particularidades.
Que se debe dinero a personas, no a banco.
Exactamente. Es decir, cuando yo voy a una peluquería y no le pago el corte de pelo al peluquero, tengo una deuda con el peluquero. Entonces, en el ayuntamiento, para que todo el mundo lo entienda, si se ha prestado un servicio por parte de una empresa, llámese orquesta, llámese servicios de jardines, y el ayuntamiento no le ha pagado ese servicio, pues tiene una deuda con ese proveedor. Y estamos hablando que en ICO de los Vinos, en el Ayuntamiento de ICO de los Vinos, tenemos deudas con proveedores por un valor de 10.077.000 euros.
Y 10 millones no se han gastado en los últimos 90 días, que es un plazo más que razonable. No legal, porque hay que pagar antes. Y creo que están en 30 días el plazo máximo de que se presta el servicio o se emite la factura hasta que se hace el ingreso. Es decir, 10 millones no se ha gastado en
los últimos 90 días. El problema ha sido que se han ido acumulando pagos a proveedores por la falta de contratos en vigor, porque no se han realizado trámites correspondientes para el correcto funcionamiento y el trámite apropiado para después poder abonar esas facturas a los proveedores, y se han ido acumulando estas facturas a lo largo de los últimos años. Evidentemente, todo esto son cuestiones que hay que resolver. Hay mecanismos a través de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito en el pleno.
¿Hay que llegar a un reconocimiento extrajudicial?
Bueno, si no hay un técnico que informe esa factura de que el servicio efectivamente se ha prestado por parte de ese proveedor, pues habría que llegar a unos términos en lo que el político tendría que levantar los reparos correspondientes, y si no se produce eso, el proveedor tendrá que llegar también al pleito judicial para reclamar el pago de su factura si se considera que evidentemente tiene que cobrar ese servicio prestado.
Yo creo que queda claro que el alcalde está dejando perfectamente claro que es un problema de gestión, porque en las cuentas corrientes del Ayuntamiento de Vigo hay dinero para pagar esas facturas y no se han pagado, pues porque no ha habido una gestión, dijéramos, constante que garantice que los periodos de pago sean los que deben ser, y se han demorado por falta de gestión, no por falta de liquidez.
Claro, vamos a ver, se ha intentado confundir, y he escuchado atentamente cuál ha sido la respuesta del anterior grupo de gobierno en cuanto a esto. Claro que hay posibilidades de pagar todas estas facturas, lo que hay que buscar buscar es el trámite correspondiente para poder abonarlas, porque no se ha seguido previamente los trámites, los cauces oportunos para poder hacerlo con esos trámites del área de intervención de fondos, que un técnico configure la factura y que es acorde a la necesidad que tiene el ayuntamiento en cada momento. Todo eso no se ha hecho, no hay contratos en vigor de muchas circunstancias. Hablamos del contrato de ferretería, el contrato del mantenimiento de jardines caducados desde hace varios años y que al final pues siguen generando unas facturas al ayuntamiento, o el contrato de prestación de atención telefónica tampoco estaba en vigor y se generaban facturas mensuales que al final pues tenía que ser el propio alcalde o el grupo de gobierno levantando los reparos de esas facturas porque técnicamente no estaban con el visto bueno del área de intervención o de alguna de las secciones. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir resolviendo ahora. Entonces, bueno, yo entiendo que hay que justificar pues esa falta de gestión o de que hay problemas en lo administrativo, en la parte del personal, pero evidentemente también se ha gastado en los últimos meses previos a la campaña electoral por encima de las posibilidades. Si tú tienes asignado...
Ese es otro tema.
Claro, porque si tú tienes asignado un presupuesto, por ejemplo, para el área de fiestas de 100.000 euros, si te gastas 150... o comprometes, en este sentido, comprometes más allá de esos 100.000 que tenías presupuestado y comprometes hasta 150, pues te queda ahí un déficit.
Estás cargando la gestión administrativa de la funcionarios que tienen que documentar esa modificación presupuestaria, que tiene que...
Claro,
que
y el ayuntamiento dijo, para que vean la paradoja, nos encontrábamos, nada más llegar, la partida de fiestas de Navidad del 2023 con 0 euros. ¿Cómo es posible si la Navidad no se ha celebrado, ¿no? Quedan seis meses.
Se han gastado para otra cosa.
Claro, porque si tú, las partidas están vinculadas entre sí, en el presupuesto todas las partidas de fiestas están vinculadas. Es decir, si yo tengo para las fiestas de San Marcos en abril 100.000 euros, pero comprometo 150.000, ¿qué hace el área de intervención? Saca esos 50.000 de otras partidas del área de fiestas. Entonces se cargó, sobrecargó el área de fiestas y la partida de Navidad quedó a cero porque también se había comprometido de la Navidad de principios de año, de enero, en la parte de Reyes, pues correspondiente al año 2023. Entonces, claro, ya nos compromete el resto del año, porque tenemos que buscar de dónde sacar dinero para poder celebrar la Navidad y poner las luces de Navidad en las calles. Entonces, bueno, todo es una cadena y al final por eso hay que ser muy exquisito a la hora de gastar el dinero público a lo largo del año. Sobre todo, saber planificar cómo gastar el dinero público a lo largo del año para que no te veas en junio, en julio, con el presupuesto ya prácticamente mermado. Eso nos ha dificultado mucho la acción de gobierno, pero bueno, hay soluciones, hay posibilidades y fórmulas para conseguirlo y las estamos poniendo en práctica.
Alcalde, hay dos maneras de hacer las cosas. Una es saltar la valla y otra cosa es quitar la valla. ¿Va a saltar la valla o la va a quitar? Quiero decirte, ¿va a ir a lo estructural, a las maneras de hacer las cosas que lleva a que se deban 10 millones de euros? ¿O va a intentar buscar la solución para pagar esos 10 millones y que dentro de 6 meses tengamos otros 8 porque se hayan seguido haciendo las cosas igual?
Vamos a ver, para mí es muy incómodo y la verdad que se me hace muy difícil recibir a diario, y lo comentaba ayer, precisamente teníamos un consejo de administración de las empresas públicas donde estaban los diferentes miembros de los grupos de la oposición y demás, y se hace muy incómodo recibir llamadas y visitas de personas, de proveedores, de empresas, de colectivos, reclamando todo el pago de estos servicios prestados al ayuntamiento. Entonces, hay que resolverlo. Evidentemente, no vamos a escurrir el bulto, somos la institución, ahora con un otro grupo de gobierno diferente, pero que tenemos que asumir lo que hemos heredado. No venimos tampoco a decir, ah, no, pues esto no es cosa nuestra, no lo generamos nosotros. No, lo generó la institución. Además, pongo por delante siempre la disculpa, en este caso mía como alcalde, a los proveedores por lo que le ha generado la institución, independientemente de las personas que hayan estado al frente. Y lo estamos resolviendo, buscando las fórmulas legales para poder resolver y seguir continuando con nuestra gestión. No venimos tampoco a escurrir el bulto en ningún sentido, ni a cargarnos, ni a romper ninguna estructura. Lo que venimos a hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo hemos parado en seco muchas cuestiones que estaban siendo realizadas de una manera pues para salir del paso, parcheando y con cuestiones técnicas pues en el aire de irregularidades en cuanto a que no había un seguro de responsabilidad civil en el ayuntamiento, en cuanto a que se están celebrando eventos sin ningún tipo de respaldo jurídico o porque no hay contratos en vigor y todo eso, pues bueno, nos ha obligado a parar la maquinaria, si cabe la expresión, para hacer y articular las formas legales para estar cubiertos y evitarnos problemas a la larga. Yo sé que se han generado muchos comentarios al respecto de cosas, es que se han cargado el mercadillo, o es que han parado o han quitado la atención telefónica. Sí, pero detrás de todo eso es que hay una situación de irregularidad porque no hay contratos en vigor, porque no hay un seguro, porque las personas que están en el mercadillo no estaban dadas de alta autónomas en su conjunto o en casos particulares y bueno, vamos a darle el amparo legal, jurídico para estar seguros, tanto desde el ayuntamiento como promotor de una actividad, como las propias personas que participan de estos eventos y de estos actos.
¿Hay que buscar personal para hacer labores administrativas dentro de la contratación y de la intervención de pago?
Sí, claro. El ayuntamiento tiene una estructura muy débil y la conocíamos porque esto no viene del gobierno anterior, viene de gobiernos muchos años antes. Entonces, esta realidad es la que es y también la tenemos nosotros. Pero, claro, al final todo esto se resuelve con mucho trabajo, dedicación, creyendo en ello, también escuchando y atendiendo.
¿Son plazas que están extinguidas y hay que generarlas o son plazas que hay que sustituir?
Sí, en algunos casos hay plazas amortizadas, es decir, de personas que estaban cubriendo esa plaza pero que se han jubilado y se ha optado por amortizar la plaza, es decir, liquidarla ya y no tenerla más en presupuesto. Hay otras que se mantienen pero sin estar dotadas porque tienes que generar unas listas para poder tener una bolsa de la que tirar y tener tu propia lista de personas
para cubrir esas plazas. Que no es fácil cubrir esas plazas, no es como una empresa que tú haces una selección de personal en 4 horas y las tienes. Aquí hay un procedimiento.
Hay un procedimiento, pero que hay que iniciarlo. Entonces, bueno,
¿tendremos esto de ser más solucionado antes de final de año?
No, antes de final de año lo que estamos optando, y ya hemos iniciado los trámites para tirar de listas que tienen otras instituciones, en este caso del Cabildo Insular, precisamente. Además, estábamos muy contentos porque la semana pasada el Cabildo Insular nos pidió una serie de datos sobre el salario y demás para unos puestos que le hemos pedido para cubrir la administración con 3 técnicos de la administración general para cubrir las jefaturas de sección del área de obras y contratación, un adjunto de la jefatura de sección de área tan importante como la contratación y patrimonio y obras y otro para la sección de socioculturales. Y paralelamente también hemos pedido a otros ayuntamientos como Tegueste, Tacoronte, hemos iniciado esta semana también para pedirle plazas y puestos para auxiliares administrativos al Ayuntamiento de Tías en Lanzarote, porque también sabemos que tenían una bolsa con disposición y buena voluntad para poder acceder a ella y dotarlas económicamente en el presupuesto, en el área personal. Hay algunos puestos que están ahí libres y hay partida económica para poder traer personal y empezar a mejorar la estructura interna del ayuntamiento y después, paralelamente, ya se están celebrando, bueno, prácticamente desde que entramos en el mes de julio, cada semana mesas de negociación con el personal del ayuntamiento, los representantes sindicales, para renovar la RPT, la relación de puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento, para actualizarla a la realidad actual del ayuntamiento, donde ha habido esas jubilaciones, ese cambio de falta de personal, de estructura, para ya dotarla económicamente y en los presupuestos de 2024 estabilizar al personal del ayuntamiento que tiene que estabilizar en ese proceso que puso en marcha el Estado hace ya un par de años y que pues tenemos que actuar y regularizar. Entonces, bueno, estoy contento porque en tan poco tiempo hemos dado pasos muy importantes y el personal técnico, el poco que tenemos, pues está implicado en la resolución de todos estos asuntos y creo que se va notando. Yo creo que vamos notando esos pequeños avances, a veces muy lentos para lo que nos gustaría, pero bueno, al final, haciendo balance, pues llevamos 2 meses y medio y no podemos resolver todo de golpe, pero bueno, hemos aprovechado también, y todo hay que decirlo, porque no todo es malo, aunque lo quieran pintar de malo y que venimos a cargarnos todo. Hay unos procesos que estaban iniciados por el grupo de gobierno anterior que quedaron paralizados pues para suplir en este caso o crear una lista de personal para las funciones de intervención, secretaría y tesorería. Y bueno, quedó parado en el 22, a mediados del 22, porque ya se habían cubierto las plazas a través de otras listas a finales del año 2022.
Pero de manera interina, ¿no?
Claro, pero eso no. Pero vamos a seguir el proceso porque si estas personas en algún momento deciden marcharse o por el motivo X, pues tener nuestra propia lista para tirar de ella. Entonces, vamos a rescatar ese proceso que ya estaba iniciado y que se paró porque, bueno, ya se había cubierto y era como, bueno, lo paramos aquí. Pues no, vamos a recuperar el trabajo.
Para secretarios accidentales, interventores accidentales. Exacto. Que no te paralicen la administración.
Exactamente. Entonces, vamos a rescatar un trabajo del grupo de gobierno anterior y vamos a darle continuidad y es lo que hemos iniciado también. Y bueno, armarnos fuerte en la parte interior e interna del ayuntamiento para poder después en la calle resolver los asuntos con más agilidad.
Bueno, pues entonces para aquellos que quieren alarmar, la situación económica del ayuntamiento no es una quiebra técnica, no hay un problema de liquidez, hay recursos propios y vendrán en el presupuesto ingresos del Estado por la financiación de las administraciones locales. Así que tranquilos, que no van a despedir al personal, que no van a parar ninguna actividad que se pueda mantener. Simplemente van a utilizar este periodo de transición hasta final de año para estabilizar las estructuras organizativas del ayuntamiento, reforzar el personal y garantizar las RPT con disposición. Y con vistas al año 2024 tendrán tiempo de ajustar las reglas nuevas fiscales, que van a retroceder un poquito y no van a dejar gastar el dinero del remanente de tesorería en lo que quieran. ¿Les va a dar tiempo de organizar eso y preparar un presupuesto potente para el 24?
Precisamente estamos con ese asunto, porque claro, ya las limitaciones van a ser a partir del 2024, pues claro, con toda esta flexibilidad que hemos tenido las administraciones, pues por el tema del COVID y la regla de gasto, pues bueno, estamos corriendo para intentar sacar todo lo que queremos para antes de que finalice el año, hasta que se sea más estricto, para que al final no nos veamos muy limitados. Y ahí, pues bueno, yo tengo que agradecer al área de intervención, a su contable y demás, las facilidades que nos está poniendo, además haciendo horas por la tarde para también generar ese nuevo presupuesto para el 2024 y poder zanjar algunos asuntos antes de tener esas limitaciones por parte del Estado. Pero bueno, yo sé que políticamente, y aquí me voy a meter también en el saco, utilizamos algunos términos en beneficio o para generar ese beneficio político por todas las partes, y yo creo que hay que ser o tenemos que ser más serios a la hora de utilizar la terminología y no sacar tajada absolutamente de todo cuando el grupo de gobierno anterior conoce la situación del ayuntamiento y la realidad de lo que estamos manifestando desde el grupo de gobierno cuando se hacen afirmaciones muy serias del estado de las cuentas, de cómo se utiliza el dinero y demás. Entonces, que se nos acuse de mentir cuando estamos dando datos contrastables y que están ahí. De hecho, les facilitaba hace un par de semanas a todos los grupos de la oposición esas facturas, ese estado real de las cuentas, porque evidentemente, pues bueno, lo estamos haciendo público a través de un medio de comunicación, de una rueda de prensa. No podríamos nosotros, no podemos por protección de datos publicar todas esas facturas que se den, porque bueno, hay nombres y apellidos de muchas personas, pero la oposición sí lo puede conocer. Entonces, estamos en esa labor de, oye, esta es la realidad, vamos a mejorarla y construyamos todos juntos. Yo sé que la tentación de generar un titular es muy grande por parte de todos los grupos, pero bueno, hay cosas que no cabe la parte política hacer interpretaciones más allá de si está bien o malo o intentar confundir a la ciudadanía.
Después de esos primeros meses y ya teniendo el pulso tomado a la realidad del Ayuntamiento de Vico de los Vinos, ¿vais a tener que renunciar a alguno de los objetivos que teníais marcados en estos 4 años de mandato?
Pues en principio, pues no renunciamos a los objetivos que tenemos. Estamos empezando, llevamos 2 meses y medio. Estoy muy contento de los pasos que hemos dado en cuestiones muy importantes y vitales para el crecimiento del municipio. Estamos teniendo reuniones muy interesantes y estratégicas con las instituciones que tienen que acompañarnos a dar los pasos necesarios para mejorar el futuro de ICO de los Vinos, y en cuestiones muy importantes para el ICO que queremos de cara a los próximos años, en la planificación sobre todo del ICO, que genere oportunidades para vivir en ICO a través de la vivienda. Nos hemos reunido con los responsables de Visocan. Tenemos ahora pendiente una reunión con el Instituto Canario de la Vivienda. Nos reuníamos esta semana con la consejera de Cooperación y Vivienda del Cabildo Insular para trazar ese ICO que queremos en cuanto a que la gente se quede en ICO, aprovechando también que vamos a hacer un punto estratégico con la culminación o la apertura del anillo insular con ese túnel de Erjos, que bueno, que va muy bien. Y luego también favorecer la movilidad dentro del municipio. Nos hemos reunido recientemente, la semana pasada, con los responsables de la gerencia de TITSA, del transporte interurbano de Tenerife, y hemos avanzado muchas cuestiones importantes para que la gente pueda llegar a ICO de los Vinos con mucha comodidad y seguir mejorando. También el transporte interno, la movilidad interna con el propio transporte municipal que tiene a través de la empresa municipal ICODENSA el ayuntamiento, para aumentar la frecuencia. No puede ser que haya vecinos de primera y de segunda según donde vivan, en un municipio disperso como es ICO de los Vinos. Todo eso ya lo estamos trabajando conjuntamente con los técnicos, en las partes implicadas, para trazar ese ICO que queremos en los próximos años. Cuestiones vitales en la planificación de cualquier ciudad. También buscando la ciudad donde haya menos coches, porque si hay menos coches habrá también más gente en las calles, crear espacios donde la gente pueda caminar, desarrollarse, jugar, pasear, y todo eso lo estamos planificando para también, anoche teníamos una reunión con el tejido comercial de Icó de los Vinos, una reunión súper productiva, muy próspera, donde se planteaban muchas ideas de la estrategia que tenemos que trazar en los próximos años y en cuanto a la eliminación del vehículo, favorecer a través de estos planes de movilidad que ya estamos poniendo en marcha y trabajando, pues que la gente pueda acercarse a Icó, comprar en Icó, pasear en Icó, vivir en Icó, y la verdad que estoy muy ilusionado porque en tan poco tiempo hemos tenido reuniones con personas que nos pueden ayudar a conseguir todo esto en los próximos años y trazar esa estrategia. Y también muy contento porque en la reunión con la consejera de Cooperación y Vivienda en el Cabildo conseguíamos el abrir una puerta a la posibilidad de construir un edificio de aparcamientos o lugares de aparcamientos en la zona del conjunto histórico de Icó de los Vinos, en esa línea de subvenciones que aportaban en su día el gobierno anterior y que el gobierno actual pues va a mantener y a favorecer de nuevo a los ayuntamientos que no presentaron proyecto, como fue el caso de Icó de los Vinos. Ya tenemos trabajando a la oficina técnica del ayuntamiento en redactar esa memoria de posibles opciones donde en el casco histórico de Icó de los Vinos generar esos aparcamientos que tanta falta nos hace. Entonces, pues bueno, muy ilusionado y muy contento con esos pequeños pasos que seguramente llevarán a que Icó siga prosperando y creciendo como queremos.
Corríjame, alcalde, si mi recuerdo me traiciona. ¿Icó no había una empresa municipal destinada a la vivienda social?
Tenemos una empresa, sí, Icodensa, que en su día promovió vivienda social, pero fue a principio...
No estaba yo equivocado,
sí,
me acordaba.
Icodensa, exacto. La última promoción de viviendas que promovió la empresa municipal fue en el año 2005, con unas viviendas en la zona de Buen Paso, y desde entonces, pues bueno, ahí quedó todo, unas viviendas en la zona de Santa Bárbara, las viviendas de Moleiro son conocidas así, y precisamente con el responsable de Visocan hace, pues bueno, a principios del mes de agosto, giramos una visita, vino además muy rápidamente, atendió nuestra llamada y visitamos esas viviendas de Moleiro y el compromiso de Visocam de adquirirlas en convenio con la empresa pública y el Ayuntamiento de Icó de los Vinos para la recuperación. Son unas viviendas que se quedaron sin culminar, están en un 16% de ejecución
y se va a acercar
esa obra, y se va a
acercar
con Visocam.
Las competencias municipales ya no están tan claras como entonces y creo que no pueden promocionar viviendas.
No, y de hecho la propia Visocam está interesada en rescatar estas obras que quedaron paradas por los ayuntamientos o por las instituciones públicas municipales y darles una salida. Evidentemente eso es una obra que está allí parada desde hace más de una década y al final pues interesa recuperarlas para generar ese fondo de viviendas sociales en el municipio, y la verdad que fue una reunión muy productiva, muy ilusionante también para poder recuperar ese mamotreto de bloques y darle una salida ya de una vez por todas, y ya estamos dando esos pasos para que jurídicamente y técnicamente se pueda hacer ese acuerdo, convenio, para que ellos las culminen y después ponerlas a disposición de la gente.
Las de la centinela de Visocaña están ocupadas, ¿no? Ya están alquiladas todas.
La zona de las Charnecas, ya ellos se encargaron de hacer esa distribución de la
algo
familia.
Algo parecido van a hacer o van a intentar hacer en esto, ¿no?
Exacto. Estas viviendas de Moleiro van a ser unas viviendas de alquiler asequible, digamos, de un...
Alquiler social no, pero asequible.
Exacto, porque hay diferencias en lo que es la vivienda social con el alquiler, la vivienda asequible, de alquiler asequible. Y bueno, la verdad que fue muy pues bueno, muy productiva ese encuentro y la verdad que pues nos hace ser optimistas en rescatar o poder darle salida a asuntos que llevan ahí parados y abandonados o estancados desde hace tanto tiempo.
Pues a ver si lidera como alcalde un equipo de gobierno amparado solamente por su formación política, no tiene ningún pacto ni ningún acuerdo, gobierna minería, como bien decía al principio de la entrevista, pero a mí me consta, y me consta, no, son rumores, que tiene buena relación con algunos grupos y no tan buena con otros.
Pues mira, es algo que hablaba en el Cabildo el lunes, porque me reunía con dos consejeros, en este caso, bueno, eran consejeros del Partido Popular, coincidió así, porque bueno, el interés era actuar o ver el tema del plan de cooperación y vivienda, porque es un asunto prioritario para nosotros, y luego también nos reuníamos con José Carlos Hacha, el consejero de Cultura y Museos, para
también
un asunto pendiente.
Popular.
Exacto, pues bueno, ha coincidido así. Ya de todas maneras tengo pendientes alguna varias reuniones. Le he pedido a la presidenta del Cabildo, a Rosa Dávila. Evidentemente ha estado a lo que ha estado en estas semanas, todos lo sabemos, y estoy pendiente de visita con la propia presidenta para abordar algunos asuntos, pero... Es decir, la libertad que nos da el ser un partido de ámbito local, lo comentaba con los consejeros, como te comento, y con algunos técnicos que estaban presentes en esa reunión, es decir, nosotros no estamos pensando en tú eres del color azul, tú eres del rojo, tú eres del amarillo, es decir, venimos a pelear por los intereses de Dico de los Vinos. Me sorprendió y me entristeció a la vez que un técnico del Cabildo me dijera que los últimos años no había visto nunca al alcalde Dico de los Vinos o preocupándose por algunos asuntos o insistiendo como lo hacen otros municipios, precisamente por ese posicionamiento partidista de, bueno, como ahora está el PSOE y yo soy coalición, pues no les voy a pedir nada a ellos o les voy a criticar. Entonces, no creo que esa sea la línea, porque eso estaba muy bien para la campaña electoral, para momentos de tertulia.
Te voy a corregir, el antiguo alcalde tenía un acuerdo con Ciudadanos, como tenía Ciudadanos un acuerdo con PSOE en el Cabildo. Es decir, que tan desafines no eran.
Pues, por ejemplo, en ese caso, con Ciudadanos precisamente, solo se dio una reunión en el mandato anterior para un tema de la Casa de la Juventud que nunca llegó a prosperar. Ciudadanos llevaba Juventud, la consejera era de Ciudadanos, y nunca prosperó, solo se dio una reunión. Y al final, cuando coinciden tantos comentarios, además, esto fue una crítica que yo, cuando era líder de la oposición en el ayuntamiento, se lo decía mucho al alcalde, porque lo escuchaba en medios de comunicación atacando ferozmente al presidente del Cabildo o algunos consejeros de negacionistas, de no sé qué, y cuestiones que yo digo, oye, no es inteligente al que te tiene que dar financiación y ayudar a resolver algunos asuntos, no es inteligente esa crítica tan, tan fuerte o tan destructiva en algunos casos, porque al final, pues oye, claro, si yo como responsable del Cabildo, presidente o consejero, me están criticando continuamente desde ICO, pues a lo mejor no le pongo tanto interés a echarte una mano, aunque tuvieras que hacerlo. Evidentemente, por supuesto, pero nos hemos encontrado con tener que devolver subvenciones, por ejemplo, del área de cultura, que lo hablaba con José Carlos Hacha y con los técnicos, que hemos tenido que devolver algunas subvenciones porque se pretendían justificar acciones culturales con actuaciones de orquesta y además actuaciones que ya habían sido remitidas anteriormente para justificar a su vez otra subvención diferente. Entonces, pero bueno, son cuestiones del día a día que nosotros evidentemente queremos obviar y que aquí el color político me importa muy poco y estamos demostrando que somos capaces de sentarnos con unos, con otros y generar diálogo y buen rollo, si cabe la expresión, con todas las formaciones políticas que sean necesarias.
Aquí en el norte hay un referente político de la municipalidad que para mí está por encima de cualquier opinión, es decir, creo que es de los mejores alcaldes con los que he tenido la ocasión de tratar, tanto profesionalmente en mi época de trabajador atendiendo servicios públicos como en mi época de comunicación, ¿no? Se trata de Ignacio Rodríguez, alcalde de la Matanza. Y él se jacta de que siempre obtenía más subvenciones a gobiernos de distintos colores que del mismo color. ¿Sí? Es decir, que cuando gobernaba otros que no eran los socialistas, pues a él le venía hasta mejor. Pero eso sí, curra que te curra y perro de presa. Me has dicho que sí, pero hasta que no lo vea yo aquí, no te voy a soltar, ¿no?
Es saber el talante y la capacidad de diálogo, de mandar un mensaje, de llamar, de preocuparte por un asunto. Oye, tengo este problema, Nico. Oye, tengo este asunto que sería interesante. A ver qué posibilidades hay de que me puedas ayudar para financiarlo. Yo creo que es básico en política. Al frente de las instituciones, pues tienes que saber que hay alrededor o por instancias superiores instituciones que te deben y pueden ayudar. Entonces, pero tienes que pedir y estar arriba, porque si vienen otros ayuntamientos, otros municipios, otros alcaldes que sí hacen esa labor de tocar la puerta, de ir a visitar, de insistir, pues se lo van a llevar ellos antes que cualquier
otro. Van a pensar antes en ellos que en otros.
Claro.
Bueno, pues está claro que Javier Sierra va a tener una buena relación con el Cabildo, por lo menos va a hacer todo lo posible por sacar lo máximo para su pueblo. Pero yo me refería al ámbito local, es decir, los grupos políticos que acompañan a Alternativa Icodense, hay algunos que yo tengo la sensación de que van a apoyarte, incluso en momentos de necesidad, ¿no? Hablo del grupo socialista, donde algunas malas voces dicen que quieren volver a recuperarte, que quieren atraerte al lado oscuro de la fuerza. No sé yo si van a conseguirlo, pero desde luego el apoyo del PSOE yo creo que cuentas con él, ¿no?
Sí, las relaciones con el Partido Socialista. El Partido Socialista fue mi casa durante mis inicios en política y yo, además, no tengo ningún reparo en agradecerles siempre la oportunidad que me dieron de entrar en la política, de aprender mucho de política y de lo bueno y de lo malo. Y, por supuesto, con ellos, con la nueva dirección del partido Nico de los Vinos y con el partido a nivel insular y regional, mantengo muy buenas relaciones y mucha cercanía y mucho diálogo. En Nico de los Vinos, evidentemente, no podía ser de otra manera. Y además le puntualizaba al compañero del Partido Socialista, al portavoz del Grupo Socialista Nico de los Vinos, porque hacía un comentario en el Pleno donde, bueno, que decía que su voto era irrelevante o insignificante en cuanto a no a otorgar una mayoría. Y le decía que para nada, que el voto, tanto el suyo como el de cualquier otro grupo, sume o no mayorías, es muy significante porque representan a una parte importante de la ciudadanía y de una forma de entender la política o de unas ideas que es importante también escuchar. Los hago partícipes, al igual que hago partícipe al Partido Popular y a la propia coalición canaria en cuanto a la transparencia de los asuntos. Precisamente, como te comentaba antes, ayer convocábamos unos consejos de administración de las empresas públicas para dar información y ser transparentes en el proceso que están viviendo las empresas públicas de regularización de las encomiendas que tenían con el Ayuntamiento de Icoy, que están vencidas en el caso de Icotesa desde hace 4 años, desde septiembre del 2019 en Icotesa y desde enero con la empresa pública de Icodensa, y darles la información antes de llegar a un pleno, antes de llegar a que se genere un debate y un revuelo de no hemos tenido información, no sabíamos nada de esto. No, estamos dando la información a todos los grupos por igual, atendiéndolos, contestando mensajes en ese grupo de WhatsApp que creamos, mandando invitaciones o mandando información de cuando la gestión del incendio para adelantarnos. Primero, porque evidentemente somos un grupo en minoría y tenemos que tener el apoyo y el que se vea por parte de los demás grupos que pueden confiar en nosotros y que somos transparentes. Y segundo, porque también es nuestra naturaleza. Yo, pues sí, pues me gusta presumir de que en política normalmente se busca la zancadilla al otro o ocultar cómo gestionas o cómo haces esto y lo otro. Y nosotros nos hemos obligado desde la oposición y ahora, por supuesto, mucho más en el gobierno, a ser transparentes, colaborativos. Y si hay que reconocerlo, bueno, como lo he hecho hace un ratito en los micrófonos y lo hago siempre que voy a un medio o en un pleno y demás. Oye, ¿el grupo anterior hizo esto bien? Por supuesto, se dice y lo defiendo y para adelante. Porque al final yo soy icodense, me gusta mucho ICO y quiero que ICO vaya mejor. Y si un grupo ha hecho esto bien, pero ha hecho otra cosa mal, lo digo a partes iguales y no se me caen los anillos por piropear lo que hace bien los demás, sea del color político que sea.
Una curiosidad personal, ¿vas a mantener las empresas municipales en dos empresas? Icotexa creo que se llama.
Icotesa.
¿Y Icodensa. O vas a ir a fusionar en una sola empresa municipal? ¿Vas a dejarla como está la estructura?
Se va a mantener la estructura igual, es verdad, no sé muy bien dónde ha salido, tengo algún indicio de que se ha generado algún comentario como que queríamos liquidar las empresas o eliminarlas y demás.
Eso me ha llegado a mí.
Sí,
por
pero
eso era curiosidad mía porque me había llegado algo.
Pero la verdad que desconozco dónde ha salido ese comentario porque nunca jamás he manifestado.
Mi respuesta fue, y lo que irán será hacer una sola en vez de tener
no,
dos.
No, es decir, las empresas públicas.
Ni una cosa ni la otra, ni se
prestan
van a liquidar.
Un servicio desde hace más de 20 años ambas y han funcionado muy bien. Lo que hay que regularizar, porque es que lo que estaba comentando, veníamos con unas encomiendas, unos convenios entre ayuntamiento y empresa pública caducados en el caso de Icotesa hace 4 años y de Icodensa desde principios de año, y eso dificultaba porque hay que reconocer unos pagos por unos servicios prestados que evidentemente tenían un levantamiento de reparo porque no hay quien diga que esto se ha prestado efectivamente y que estaban todos los procedimientos en vigor como marca la ley. Entonces, estamos regularizando y ayer precisamente dábamos parte a los grupos de la oposición de cómo está el proceso porque ya este mes de septiembre queda todo liquidado y hemos corrido mucho para regularizar esta situación porque nos ha tenido en vilo estos 2 meses de gobierno.
Pues otra curiosidad para acabar. A los que opinan que no va a acabar los 4 años de alcalde, sino que va a haber una moción de censura en breve, ¿qué les tiene que decir?
Bueno, forma parte de las reglas del juego. Yo en su día firmé una moción de censura contra Francis González o contra su gobierno y su gestión y oye, si conforman los números para hacer una moción de censura y consideran que hay motivos para hacerla, yo por supuesto acepto las reglas del juego. La democracia tiene eso y la suma de las mayorías es más que entendible y bueno, formo parte del sistema político y de las reglas del juego y las aceptaría. ¿Motivos para una moción de censura 2 meses y medio después? Bueno, creo que no los hay. La gente tiene que darnos, nos ha dado la oportunidad para gestionar y cambiar las cosas. Yo, la verdad que me sorprendería que el Partido Popular, Dico de los Vinos y Coalición Canaria sean capaces de llegar a un acuerdo con las infinitas diferencias públicas y ya no diferencias, sino pleitos hasta personales que hay entre sus miembros. Pero, oye, si son capaces de articular un acuerdo y consideran que hay motivos para eliminar o retirar del poder a Alternativa Icodense, pues en su derecho están. De todas maneras, yo estoy muy tranquilo porque creo que estamos trabajando muy bien, muy cohesionados, con un grupo en minoría, pero no por ello más débil, sino todo lo contrario, porque al final la estructura del ayuntamiento va a ser igual para 10 concejales o para 11 que para 8 o 7.
Es más barata y más económica
y no por ello menos eficaz. Al contrario, yo creo que estamos trabajando con mucha implicación, echándole muchas horas y sobre todo vuelvo a reiterar el agradecimiento público al personal de la casa que se está quedando por las tardes y está colaborando para también sacar muchos asuntos pendientes desde hace mucho tiempo.
Javier Sierra, ¿tuviste miedo que el incendio llegara a Icón? ¿No? Esta vez...
Bueno, sí. Cabe decir que tuvimos miedo e incertidumbre porque pues bueno, estaba corriendo a una velocidad pasmosa. Pero bueno, actuamos muy rápidamente. La verdad, agradezco ahí también la rapidez de los medios y el personal del ayuntamiento, desde el parque móvil, desde los operarios de la propia empresa pública Icodensa, de la policía local y la protección civil, que también estuvo presente ayudando en la extinción del incendio en La Rotava y demás, y los bomberos voluntarios de Icodendaute. Y la verdad que muy orgulloso del despliegue que hicimos para también prever en una situación de desalojo y demás, tener el pabellón preparado, poner a disposición unos terrenos para la ubicación de los animales que hubiera que trasladar en algún punto del municipio y bueno, prevenidos para actuar siempre que fuese necesario. No ha sido necesario y menos mal, porque la verdad que hubiera sido un desastre, como lo ha sido en la parte afectada de la isla y bueno, en todo momento en contacto con la presidenta, a la que agradezco también su buena predisposición y la rápida atención al teléfono como lo hacía, y también con otros alcaldes para ponernos a disposición si les hubiera hecho falta, y como colaboramos también a través de muchas empresas particulares que se pusieron a disposición del Ayuntamiento de Icó para ofrecer lo que buenamente tenían.
Pues tenemos que dejar aquí la entrevista. Javier Sierra, alcalde de Icó de los Vinos por Alternativa Icodense, muchísimas gracias por haber dejado claro ante estos micrófonos y ante toda nuestra audiencia que Icodense no se va a cerrar, que la moción de censura ellos verán, que es poco tiempo, y que además el ayuntamiento no está en quiebra, se van a atender los compromisos de pago que se han adquirido por este equipo de gobierno y por el anterior, y que hay una dificultad que hay que salvar antes de final de año para enfrentarse al año 2024 con la regla de gastos ajustada, y que los objetivos de Alternativa Icodense no se ven modificados por la situación que se han encontrado. Así que creo que, no sé si he resumido bien las cuatro cosas que yo quería saber, a mí me lo ha dejado claro y espero...
Y volviendo al símil que hacías de la valla se puede mover, saltar y al final se busca la fórmula
para... El objetivo es llegar a la meta, ¿no?
Exactamente.
Don Javier Sierra, muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero que no tardemos tanto en vernos.
Muchas gracias.
Que te acostumbres a venir por aquí.
Venga, cuando quieras.
Pues nada, aquí concluimos el programa de hoy, 6 de septiembre del año 2023. Les decía esta mañana que era un difícil día para mí y parece que la mañana se está arreglando y que alguna buena noticia me está llegando. Así que nada, mañana fieles a nuestra cita a las 7:30. Si no han podido ir al programa completo, háganlo a partir de las 13, que José lo redifunde, siempre al frente de todo y este que les habla enfrente del micrófono. Hasta mañana. Hey.